a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy es el último día para publicar encuestas, una prohibición de publicar sondeos que forma parte de la ley electoral desde 1985, en teoría. Bueno, pues se hizo para que a la hora de ir a votar se tomara una decisión meditada y libre de influencias. Esa era la idea. Claro, en aquel momento, mediados de los 80, Internet era ciencia ficción, pero a día de hoy basta coger un teléfono móvil para asistir a un bombardeo de influencias de todo tipo y las políticas también. Casi que las encuestas son ya lo de menos, porque las influencias ya se hacen incluso a la carta, en función de los gustos del consumidor. Así que, desde este punto de vista, a lo mejor la prohibición de publicar sondeos pues ha quedado un pelín desfasada. En nuestro entorno europeo, la mayoría de países no pone ninguna restricción a la publicación de estas encuestas, y solamente Italia y Grecia mantienen una prohibición similar a la española. Pero, hasta que la cosa cambie, si es que cambia, hoy es el último día para publicar, como decimos, esos sondeos. Son como una foto de la carrera electoral cuando todavía queda la última vuelta. Podemos intuir quién va en cabeza, pero no sabemos todavía quién va a ganar. Esa foto finish sale bastante movida porque la horquilla que dan todos los sondeos publicados es bastante amplia. Sí podemos resumir varias ideas principales. Para la mayoría, el Partido Popular ganará las generales el domingo y de media podría conseguir entre 130 y 150 escaños. Incluso, en el mejor de los casos, el PP necesitaría del apoyo de Vox para alcanzar los 175 diputados de la mayoría absoluta. El PSOE acusa bastante el desgaste y se quedaría rondando los 100 escaños. Los socialistas aparecen en todas las encuestas como segunda fuerza política. En todas las encuestas, salvo en el CIS de Tezanos, donde aparece como primera. Y hoy lo ha vuelto a hacer. Se acaba de publicar esta encuesta, el CIS, que da de nuevo al Partido Socialista la victoria con un punto y medio de ventaja sobre el PP. Según estas estimaciones, tanto Vox como Sumar han perdido algo de fuelle en esta última vuelta, un efecto que estaría beneficiando al PP y al Partido Socialista. Pero estas elecciones juegan además con otros factores que pueden influir en el resultado: el calor y las vacaciones. Sin embargo, el presidente de CAT3, Narciso Michavila, vaticinaba esta mañana en Herrera en COPE que hay ganas de votar.
¿Mucha participación?
Mucha participación. El domingo que viene va a ser el Día Nacional del Atasco, como ya pasó en Andalucía el 19 de junio del año pasado. Por lo tanto, el que quiera de verdad ejercer su derecho de voto, primero la urna y luego la tumbona, porque como cambie el orden, probablemente la tumbona va a tener 1.500 días para lamentarse de no haber podido votar.
Pues los sondeos son tan variables que es casi una cuestión de fe confiar en alguno de ellos. Al final, la única encuesta válida es la del próximo 23 de julio. Ese día sí sabremos quién ha ganado, otra cosa es que conozcamos quién gobierna. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, aún continúan llegando a nuestras casas las papeletas para poder votar por correo. De los más de 2.600.000 solicitudes, aún quedan, según Comisiones Obreras, 300.000 sobres por entregar, que lo harán entre hoy y mañana. Te recuerdo que el último día para depositar el voto en la oficina de correos es el próximo 20 de julio. No queda nada. Rusia detiene el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro. Lo hace tras acusar a Kiev del ataque, presuntamente con drones, al puente de Crimea, donde han muerto dos personas y un niño ha resultado herido. Los mercados internacionales están mirando con preocupación este suceso porque puede volver a suponer un encarecimiento de los alimentos. Y hasta ahora, Pilar, los abanicos, mira, ¿eh? Los abanicos se mueven con fuerza en toda España, sobre todo en Andalucía. Allí, en Granada, se han superado ya los 41 grados, aunque en Jaén o en Córdoba el termómetro puede subir hasta los 44. Esta tercera ola de calor del verano deja además de media en España alerta por altas temperaturas, así que mucho cuidado con salir a la calle a las horas centrales del día. Y el Papa Francisco ha enviado al cardenal Mateo Supi a Washington, donde permanecerá hasta el miércoles para continuar la mediación de paz entre Rusia y Ucrania, una visita que pretende intercambiar ideas y opiniones sobre la trágica situación actual y apoyar iniciativas humanitarias para aliviar el sufrimiento de personas frágiles, especialmente los niños.
Y en los deportes, ¿qué tal, Dani Asenjo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Gundogan ya posa con la camiseta del Barça.
Es el alemán, flamante fichaje culé de este mercado de verano. Está siendo presentado ahora mismo en la ciudad deportiva, Elena Condis.
Ahora mismo está en la sala de prensa de esta ciudad deportiva, abarrotada. Gundogan, que ha dicho que cumple un sueño, que admiraba al Barça desde hace 20 años con Rijkaard y con Guardiola. Laporta ha agradecido que eligiera la historia y el prestigio antes que el dinero de otros clubs. Xavi fue el primer jugador que pidió. Se empezó a trabajar, han desvelado en el fichaje hace más de un año, cuando vino Christensen, comparten representante, y el centrocampista, que cumplirá 33 años, que está acompañado por su familia, su mujer y su bebé de 4 meses, ha hablado así de lo que va a aportar al FC Barcelona.
Desde joven para mí era un sueño compartir todo esto, ¿no? Y si soy sincero, un par de veces fui casi, pero bueno, parecía ser que no tenía que pasar hoy.
Y de Barcelona a París, hoy era la primera fecha clave para Kylian Mbappé. El francés estaba citado para incorporarse a la pretemporada con el PSG y Mbappé se ha presentado. Hoy chequeos médicos y mañana primer entrenamiento a las órdenes de Luis Enrique. Y en 4 días arranca el Mundial Femenino en Nueva Zelanda. España debutará el viernes y estamos pendientes del estado de salud de Alexia Putellas. Informa Andrea Peláez que la Balón de Oro se ha retirado del entrenamiento, aunque parece parte de su recuperación y podrá estar para el primer encuentro ante Costa Rica.
Estás en Mediodía, COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
2:06 de la mañana en Canarias. Seguimos desde COPE Tenerife. Me quiero ir hasta el municipio de Güímar porque el ayuntamiento lleva a pleno un plan de inversiones para mejorar en diferentes puntos del municipio, también rehabilitar el patrimonio. Pero antes de nada, quiero preguntarle a su alcalde, a Gustavo Pérez, por la situación, por el susto de este fin de semana en cuanto al fuego. Gustavo Pérez, alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, han tenido un susto importante este fin de semana. De hecho, todavía no está extinguido, pero bueno, sí controlado ese incendio que afectaba a parte del municipio de Arafo y de Candelaria. Ustedes no, pero bueno, lo seguían muy de cerca, ¿no?
Sí, estábamos muy muy cerca, los tres alcaldes, desde un punto de vista que la parte alta casi nos une a los tres alcaldes y los tres municipios en cuanto a la preocupación de ese incendio. Se actuó en las primeras horas del incendio, yo creo que fue clave para que no cogiera el pinar y al final también por una casualidad desde un punto de vista de viento hizo que mejorara la situación y pudo arrastrar el fuego hacia una zona donde el pinar más frondoso se quedaba más alejado.
¿Y había riesgo, Gustavo, de que el viento llevase el fuego hacia Güímar?
Sí, la preocupación era, no porque llevara Güímar y no quisiéramos desentendernos de los otros dos municipios, sino que la zona más frondosa a nivel de pinar está sobre todo en la vertiente de Arafo y de Güímar. Si llega a entrar el fuego ahí, hubiésemos estado hablando de otra cosa, de otra circunstancia.
Bueno, afortunadamente pues se pudo controlar ayer y los vecinos volvieron a sus casas. Decía el alcalde que importante esa inversión de 6 millones de euros que van a llevar ustedes al pleno para invertir en barrios, rehabilitar el patrimonio, crear también empleo y transformar espacios libres. Supongo que, bueno, esos 6 millones de euros, no sé hasta qué punto habrán costado conseguirlos o ha sido fruto también del trabajo del anterior mandato.
Sí, viene estos 6 millones de euros vienen de los remanentes de los años anteriores. Hay un margen mucho más holgado, estamos rondando los 14 millones de euros, de los cuales en esta primera parte del mandato vamos a utilizar 6 millones para esos proyectos que en un momento dado se han quedado estancados o que estas posibilidades que nos está dando ahora mismo la sociedad y las necesidades del municipio de Güímar, sacarlos adelante. Hay circunstancias tan especiales como la de poder dotar al barrio del Portito de Güímar de uno de los mayores parques infantiles que se van a encontrar en la isla de Tenerife. Luego también el ansiado auditorio de más de 500 butacas para el municipio, se va a poder redactar el proyecto en esta primera modificación de crédito y así vamos a ir dotando los diferentes barrios con un equilibrio en atender a las personas, porque al final las infraestructuras tienen que estar enfocadas y cuyo objetivo sea atender a las personas y mejorarle la vida.
Gustavo, ¿y esos 6 millones de euros se van a ejecutar durante los 4 años de mandato o van a estar materializados antes?
No, estos 6 millones de euros son para una ejecución en el primer año.
¿Solo en este año?
Sí, tienen que estar ejecutados y otorgados en cuanto a una licitación antes de que se acabe este año, para luego, una vez que esté licitado las distintas obras y las distintas actuaciones, darle a la empresa ganadora de esa licitación un año para poder ejecutarlo.
Y entre ellos destaca también, tengo por aquí, comprar parcelas para el cementerio, ¿no? Para ampliar la zona de servicios y también de jardines.
Sí, hemos ampliado y dotado la partida para la compra y adquisición de terrenos y de parcelas. Una muy especial, que es la del cementerio, para darle un toque desde un punto de vista social al cementerio que está ahora mismo, poder ampliarlo, mejorar la zona ajardinada y ampliar el cementerio, que también hay que preverlo para de cara al futuro. En esa partida de compra de terreno no solo va a la ampliación del cementerio, sino que también hemos reservado dinero para adquirir varios solares en el centro de Güímar para poder ampliar los aparcamientos que tan necesarios son para la zona comercial.
Bueno, la verdad que llama la atención, alcalde, disponer de esos 100 millones de euros, porque muchos ayuntamientos, cuando hablamos con sus alcaldes, lo que nos dicen es que, claro, dependen en gran medida de la financiación supramunicipal y que están a expensas, pues, de firmar, pues bueno, ese plan de cooperación municipal con el Cabildo, de subvenciones que le lleguen del Gobierno de Canarias para poder acometer obras, ¿no? Y básicamente, no es el caso, supongo, de Güímar, porque tiene más población, pero los ayuntamientos pequeños, casi que sus ingresos van directamente para cubrir gastos de personal, ¿no?
Sí, lo que hemos utilizado es el remanente del municipio, que es una bolsa de financiación que se va acumulando año tras año, y una vez analizado en la última parte del mandato anterior y en este primer mes del mandato actual, hemos analizado las demandas y el análisis del municipio, que lo tenemos bastante pormenorizado, trabajando la Agenda 2030 y con Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos un trabajo de fondo de los dos últimos años que nos hace tener una radiografía completa del municipio y las necesidades, no solo presentes, sino que futuras del municipio, y nos hace ver que esta inversión que vamos a hacer en el primer año va a marcar la pauta de esas cooperaciones, tanto con el Cabildo como el Gobierno de Canarias, que tienen que inyectar también parte de esa financiación en el municipio de Güímar.
Alcalde, ¿cómo ha ido este primer mes de que se cumple hoy, por cierto, de nuevo mandato, ese tripartito que tienen ustedes con el PSOE, su ya socio en la pasada legislatura, y ahora también la incorporación de Unidas y Podemos?
Bueno, pues es un mes especial. Yo siempre digo que los mandatos en Güímar...
Con la fiesta de San Pedro.
Sí, no te dejan casi respirar, porque tienes encima al día siguiente de las elecciones y del nombramiento de la alcaldía y del grupo gobierno, tienes las fiestas de San Pedro, con lo cual el respiro es poco, pero la gestión que se venía haciendo en cuanto a ese análisis que acabamos de decir estaba sobre la mesa, y lo que hay que hacer es plasmarle ese análisis a los integrantes nuevos para que entren en sintonía y conozcan el municipio desde dentro.
Ya han vuelto las aguas a su curso con esa, la polémica con el aumento del coste del equipo de gobierno, porque Güímar durante una semana estuvo incluso en boca regional, ¿no? Me imagino que bueno, ustedes también les habrá en parte molestado un poco que se ponga el foco en el municipio.
Bueno, creo que cada uno entiende la política como la quiera entender. Yo le digo a todos los oyentes que el alcalde de Güímar cobra 2.820 euros y que luego cada oyente valore si eso es un sueldo justo, si es un sueldo bajo o si es un sueldo alto. Pero no cobro, lo que es injusto es que se diga que cobro 10.000 euros al mes. Es totalmente falso. El alcalde de Güímar, de un municipio que es el quinto municipio con mayor extensión de la isla de Tenerife y que supera las 22.000 personas, cobra 2.820 euros al mes.
Muy bien, pues alcalde, estaremos pendientes de esos 6 millones de euros, de cómo se invierten en el municipio y también de cómo van saliendo poco a poco pues esas licitaciones a la luz y las ejecuciones en los próximos años en este mandato. Gustavo Pérez, alcalde de Güímar, un saludo.
Un saludo, muchas gracias por siempre tener estos minutos con el municipio de Güímar.
Pausa y seguimos.
Oye, este verano nos vemos, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que ya nos conocemos.
Seguro, seguro. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos. Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Ven a la terraza del Gastrobar Suk en el Hotel Silken Atlántida. Cuidada gastronomía con inspiración canaria, menú ejecutivo semanal y todos los jueves de verano transformamos la calle con los tardeos más divertidos en After Suk. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Te esperamos en Suk, la terraza del Gastrobar del Hotel Silken Atlántida.
El Auditorio de ADG presenta en el mes de julio Costa ADG Classics, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Mayumana y el concierto más de 20 años Big Band. Consigue tu entrada en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
La confianza es algo que se gana con el tiempo, pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Por fin, la Maison du Fromage tiene su gastrobar. Ven a descubrir un concepto único para compartir momentos mágicos. Desayunos, almuerzos, cenas, disfruta de sus selectos vinos, champaña, quesos franceses, fondue de queso, de carne, de pescado y mucho más. Ven a visitarnos de 7 a 22 horas.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Momento de nuestra sección de Palabras Canarias con Maricruz Domínguez. Maricruz.
Oye, estoy aprendiendo. Dime. Además, a mí me gustaría contar una cosa. Tengo dos diccionarios enormes de más de 800 páginas.
Que casi no te caben en la mesa.
No, que casi no me caben en la mesa. Pero hay algunas que me desconciertan. Me desconciertan de verdad. No me atrevo a decirlas, pero me desconciertan.
¿Por qué no?
No, porque son palabras fuertes que una señora no debe decir nunca, ni siquiera en un programa.
Pero si son palabras canarias así raras, entre comillas, no, lo puedes decir, tú la dices y ya después el significado, pues...
No sé, yo decirla él y que...
Puede recurrir a un eufemismo.
Eso sí, con un eufemismo, pero el eufemismo siempre va por los mismos lados. Pero bien, vamos con las palabras de hoy. Desconchar, romper.
Sí, es así.
Sobre todo se dice en porcelana y cosas que se va un poquito, no es roto del todo, sino le falta un poquito, romper, desconchar, esto está desconchado, bien.
Y esconchar también, ¿no?
Desconchar.
Sin la D también se dice mucho, esconchar.
No, sí, ya no sabes
más
hablar.
Más contraído.
Si no sabes hablar.
No, sí, tú no has escuchado esconchar nunca, sin la D.
A las palabras, perdona, pero yo siempre he dicho desconchar y en las palabras de mi alrededor han dicho desconchar, pero esconchar. No sé.
Se esconchó.
Eso
rompió.
Sí.
Bueno, pues desconchó.
Desconchado estás tú, Desbar.
Mira, está en el Tesoro de los Diccionarios Históricos de la Lengua Española. Esconchar, desconchar, escochar y esconchar. Las tres formas. Vale. Estropear o romper algo. Suele referirse especialmente a dislocar o fracturar un hueso o una articulación, ¿no?
Sí, también.
Te conchaste el brazo.
No, pero es desconchar, no esconchar. Desbarrar. Bueno, desbarrar. ¿Qué es desbarrar? Disparatar. este tipo está desbarrando, pero ¿qué está contando? Pero está desbarrando. Es casi, casi una mentira. Desbarrar es mentira. Airote, viento fuerte de corta duración. Esto cuando vas navegando, de repente vas navegando serena, el boom, viene un golpe, ¡ay, viene un airote!
Un airote.
Sí, y se calma enseguida.
Como una ráfaga, ¿no?
Una ráfaga, muy bien, muy bien, muy bien dicho. Amagarse. Era una persona normal y se amagó, se embruteció. ¿Sí?
Mira, esa no la había escuchado.
Sí, amagarse, embrutecerse. Andancio. Enfermedad epidémica. Suelen ser las gripes, las cosas de barriga, esas cosas que... Sobre todo los niños chicos. Esta es muy rara. Ahurrado. Ahurrado. Urbanizado. Distribuida las calles.
Ahurrado.
Ahurrado. Atarrajar. Acoquinar. Dice, el padre lo tenía atarrajado. Me viene en el diccionario. Ayafate. Bandeja o cesto. Plano, plano, plano. Se usaba para... ¡Ay, qué gracia! Se usaba para poner la ropa planchada. Es verdad que cuando planchas una cosa tienes que tenerla en un sitio aparte. Bagueta. Dicho de una persona vaga u holgazana.
Ese es facilito.
Está así. Batacazo.
Ese me encanta a mí. Batacazo. El domingo más de... Uno se pega un batacazo en las elecciones.
Y lo que le queda. Y lo que queda de batacazo.
Por uno u otro lado, o sea...
No.
Está claro,
no,
que alguno se va a pegar un batacazo.
Alguno, pero que no, digo que lo que queda. Sí, sí. Bueno. A ver si el correo lo pobre no cae en batacazo también.
No. Los trabajadores de correos...
¿Confías en correos?
Yo sí confío en correos, en los trabajadores, sí.
No, yo en los trabajadores sí, cuidado con eso, Los trabajadores, pero claro, la cosa es... El
sí, Maricruz, porque si no confiamos en correos ya estamos llegando a un punto en el que parece que esto es Venezuela.
No, puedes confiar en correos todo lo que tú quieras, pero el tiempo es el tiempo.
Sí llega, porque la ley establece que va a dar tiempo, o sea, ya pasó en mayo, acuérdate.
La ley no la puedes tirar, el tiempo
La ley te dice cuándo termina el plazo para votar. Yo creo que sí, ya verás tú que sí.
O sea, que va a dar caso, no va a haber.
De correos no.
Pues...
Gracias, Maricruz. Bueno, yo aprovecho para contarles que en Santa Cruz ya está abierto el plazo de inscripción a los talleres culturales que tienen dibujo, tipografía y arte gráfico, cerámica, teatro y prácticas musicales, música y también baile popular canario. Para apuntarse, ¿qué tienen que hacer? Pues fácilmente entrar en la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz e inscribirse. Ponen directamente en Google Ayuntamiento de Santa Cruz y les manda a la página del Ayuntamiento, y tienen ahí un banner enorme, un anuncio enorme, donde hacen clic y se inscriben a los talleres culturales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Con muchas ganas, pero sobre todo con la responsabilidad de ir de la mano de toda la comunidad educativa. Esta tiene que ser la consejería, y así se lo he propuesto también al presidente del gobierno, del nosotros. De donde vayamos, ya digo, de la mano, la comunidad educativa, también el mundo del deporte. Por lo tanto, se afronta con mucha ilusión, con mucha responsabilidad y con el compromiso de alcanzar ese gran pacto por la educación en Canarias.
¿Han escuchado ustedes a Polisores, al nuevo consejero de Educación del Gobierno de Canarias, el secretario general del Partido Popular, que tomaba posesión este sábado? Y bueno, ya tiene sobre la mesa una carta del Sindicato Mayoritario de Enseñanza en Canarias, del sindicato AMPE, para tener una reunión y, bueno, establecer los objetivos y escuchar las demandas de AMPE para esta legislatura. Pedro Crespo es el presidente del sindicato AMPE en Canarias. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero que nada, a bote pronto, ¿qué les parece la designación de Poli Suárez como consejero?
Bueno, nosotros lo vemos en positivo, desde luego que de la misma forma que los anteriores consejeros, a priori hay que darle evidentemente un buen voto de confianza, también en este caso la fama, si cabe la expresión, de dialogante la tiene este nuevo consejero, y confiamos que en una materia que desde luego hasta la fecha no tiene experiencia en la misma, eso sí que es una realidad, pues confiamos que ese diálogo que plantea, pues sí que se lleve a buen práctico, a buen camino, digamos, en la en la educación, y nosotros confiamos en que así sea. Y vamos, desde luego que nuestra primera comunicación, que hemos hablado ya telefónicamente el sábado e incluso en el día de hoy, ha sido de desearle la mayor de la suerte. Se lo transmitiremos también en persona cuando nos convoque, y la suerte de él será la suerte de la educación pública en Canarias. Y para eso estamos nosotros, y la suerte del profesorado al final, que ojalá que sean positivos.
Pedro, ¿a ustedes les preocupa o, no sé, les llama la atención que el consejero no tenga titulación académica, el consejero de educación?
No, para nosotros no es una cuestión relevante, pues porque tenemos experiencias a otros niveles con mucha titulación universitaria, y si con falta de diálogo y sin contar con los técnicos adecuados, pues no se tuvo buena acción, digamos. O sea, que no necesariamente.
Vamos, que tiene que ser un nosotros perfil de buen juzgamos. Gestor, ¿no?
Efectivamente. Nosotros no, y menos a priori, sin haberle dado la oportunidad de ver cómo gestiona. Al fin y al cabo, la principal función de un gestor, y cuanto más arriba esté en un cargo público, con más razón, es saber rodearse de los técnicos adecuados y gestionar, que para eso están ahí. No, el gobernar, al fin y al cabo, lo que se trata es de gestionar. Y en educación tenemos, bueno, buena experiencia reciente con el anterior director general de personal, que sí que gestionó y se rodeó, en este caso, de buenos técnicos, y nosotros valoramos positivamente. Hay algunas deficiencias, es cierto, que quedaron en su mandato, y que bueno, que están en el debe, pero también muchas cosas positivas y con diálogo. Nosotros confiamos en que se siga en esa línea, y desde luego que a nosotros nos va a encontrar. Nos da igual el color político, eso es una ventaja, entre comillas, que tiene AMPE, que es un sindicato independiente por propia definición, y que nos da igual quién esté, el color de quien esté gobernando, y lo valoraremos en positivo y lo aplaudiremos cuando lo merezca, y lo criticaremos desde luego cuando también lo merezca.
Bueno, ustedes han dicho que en los últimos 4 años, con ese gobierno de izquierdas, pues se han dado pasos para mejorar la educación pública en Canarias, con ese refuerzo de docentes, ¿no?, a raíz de la pandemia, también la bajada de las ratios, pero que todavía falta mucho por hacer, y eso es lo que le quieren hacer trasladar al nuevo consejero, ¿no?
Sí, yo creo que esa es un poco la realidad. En este mandato anterior se firmó un buen acuerdo de profesorado interino, una buena normativa, se avanzó, se comenzó con el planteamiento de reducir las ratios, cierto es que de forma muy tenue, pero al menos se empezó. Y nosotros eso, desde luego, que lo aplaudimos, y aplaudimos el diálogo ante dificultades, ante distintos procedimientos, acceso a cátedra, que era algo que no se había realizado en Canarias en los últimos 20 años. Y bueno, se comenzó, y yo creo que se han acometido cuestiones. Evidentemente también quedan, como bien dice, cuestiones pendientes, que es lo que le trasladaremos al consejero cuando tengamos oportunidad de reunirnos, y que ya solo hemos adelantado en una solicitud de entrevista que le hemos hecho en el día de hoy. Anunciando las principales cuestiones que bajo nuestro punto de vista se tienen que acometer, y entre ellas, pues desde luego que destacamos la necesidad de un plan plurianual de reducción de ratio, y desde luego para esta medida y otras muchas es necesario que se cumpla nuestra ley canaria de educación, y que no se esté hablando, y confío en que el consejero, bueno, y el gobierno sean capaces de, en este caso, asumirlo, que no se trata de estar gastando en educación, y que los parlamentarios también lo entiendan de esa forma cuando aprueben los próximos presupuestos, sino que se trata de invertir. Y la ley canaria habla de un 5% del PIB, y nosotros entendemos que esto se debe cumplir.
¿Y a ustedes les inquieta cuando escuchan el mensaje del nuevo gobierno de bajar los impuestos, de bajar el IGIC? Y luego la oposición dice que, bueno, que eso puede comprometer los servicios públicos. No sé, ¿ven en peligro la financiación de la educación pública, o por lo menos ese aumento, ¿no?, que están demandando con la bajada de los impuestos?
Pues se trata de ver presupuestariamente cómo lo logran. La idea de bajar los impuestos, siempre y cuando no afecte, porque se busquen vías alternativas para la financiación, nosotros no lo vemos mal. En cualquier caso, habrá que esperar. Los servicios públicos son, y especialmente sanidad, educación son, y servicios sociales, son cuestiones básicas para cualquier sociedad, y hablando de una realidad socioeconómica que vivimos en Canarias, de precariedad en muchos casos, pues entendemos que ahí se debe apostar, y se debe apostar de verdad. En ese sentido confiamos, al menos el discurso del nuevo presidente del gobierno aludía a estas cuestiones, y confiamos en que no se queden en palabras y que se lleve a hechos. Cuando hablaba también de un pacto por la educación, en Canarias existe ya un pacto por la educación, si bien es cierto que se quedó mayoritariamente en buenas palabras y buenas intenciones, confiemos que ese compromiso que ha adquirido de llegar a un acuerdo de un nuevo pacto por la educación vaya un poco más allá, se concreten cuestiones tipo la que estamos hablando de reducción de ratios y otras muchas que yo entiendo que se deben intentar acometer, y bueno, que al final de lo que se trata es de que se pongan medidas para ir mejorando, no a corto plazo, que es muy complejo en educación, pero sí a medio largo plazo.
Pues veremos cómo va este mandato del nuevo consejero de Poli Suárez, y bueno, estaremos pendientes, Pedro, a la primera reunión que tengan con los sindicatos, ¿de acuerdo?
Perfecto, un saludo.
Un saludo. Gracias, Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE en Canarias.
Si te apasiona la música en directo, abónate a la nueva temporada de la Sinfónica de Tenerife. Escoge una butaca a tu gusto y benefíciate de descuentos. Podrás adquirir tu abono desde 162 euros. Abónate en taquillas del auditorio o en sinfonicadetenerife.es. Tu música en buenas manos. Cabildo de Tenerife.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Siempre los gobiernos de España, sean del PSOE o del PP, han ignorado nuestros problemas y han intentado callarnos. Por eso necesitamos personas que conozcan nuestras dificultades y nuestras fortalezas. Personas comprometidas que trabajen con pasión por nuestra tierra. Vota Coalición Canaria. Vota Cristina Valido.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial del Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Andrés Calamaro, el icono del rock argentino, presenta su gira de grandes éxitos en Festival Mar Abierto. 20 de julio, Gran Canaria. 22 de julio, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
El sábado 15 de octubre, a partir de las 11:30 horas, te invitamos a la hora de cocina con la chef Isabel Alonso y la actriz y humorista Pili Soy Yo como invitada, que elaborarán en directo un menú a degustar entre los asistentes.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Está entrando ya un poquito de hambre, Maricruz, ¿eh? Estás mirando el reloj ahí con ganas
de... No, un poquito no. Eres bueno de boca. Cualquier cosa. Mira, pero tratándose de Canaima, todo es tan rico. Todo está tan bien preparado. Te lo sirven con tal amabilidad que... Mira, hoy tienen menú. El menú del día tienen crema de calabacín y ensalada de chef. Son dos cosas muy digestivas y muy buenas. Y de segundo, arvejas, guisantes y macarrones con pollo. y de postre, arroz con coco.
¿Tienen arroz con coco hoy?
Sí, sí, conocidísimo ese arroz, muy conocido. Y, pero fíjate, pero luego tienen sugerencias. Yo siempre digo que yo te voy a decir las sugerencias que ellos nos dan, pero usted mismo, usted puede hacer su propia sugerencia y hacer su plato combinado usted mismo. Nosotros tenemos de sugerencias hoy ensaladilla, que es buenísima. Carne de cabra, deliciosa, deliciosa. Carne con papas, esta es una cosa casera buenísima. Abadejo rebozado, un pescado duro y muy bueno. Y paella de marisco. Y de carne, chuletas. Y de postre, calamares. Y
¿de postre? ¿De postre qué?
Ah, de postre calamares, no. Ah, es que tenga... Bueno, te lo puedes tomar,
bueno,
de postre.
Sí, también, pero también.
De postre.
Digo,
decir,
espera, espera, espera.
Yo ya he comido y ahora de postre me traes los calamares. Oye.
Sí, sí, hay gente que se manda de postre una chuleta, por ahí, ¿eh? Hay gente para todo.
Sí, con, no le pongas nata ni le pongas azúcar.
No, depende, por favor. Cocina y, fusión que hay por ahí.
Y es todo esto que quiera usted, todo lo que quiera, se lo mandan con Uber Eats a su casa, perfectamente hecho, perfectamente preparado. Y luego, además, tienen... Bueno, la comida venezolana, eso no tiene ni nombre. Todo el mundo conoce la comida venezolana.
La cachapa rica, ¿eh?
Sí, ¿ahora? Sí, sí. Y además no las fríen, las asan, con lo cual no tienen esa
toma
grasa
sana.
Y se digieren estupendamente.
Muy bien, pues Maricruz, al Canaima nos vamos, frente a la antigua fábrica
Flex.
No,
me voy yo, después tú.
Ah, que no me vas a esperar.
No te voy a esperar, claro
pues,
que no.
Vete cogiendo mesa y pídeme la caña ya.
¿Dónde vive y se afana, dónde muere y dónde ama tanta gente compatriota? Venezuela siempre ha sido
para... La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Y lo escuchábamos en nuestra programación regional en la mañana en Canarias con Miguel Trujillo, cómo Tenerife se convierte a mediados de julio, esta primera quincena de julio, en referente mundial entre todos los territorios que defienden el futuro de nuestros mares y de los ecosistemas en el quinto encuentro de los mares que se está celebrando en nuestra isla. Hoy concretamente su inauguración oficial tiene lugar en el auditorio de Tenerife, Adam Martín, donde está mi compañera Isabel Pérez. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Dani. Pues así es, aquí seguimos en esta primera jornada de este congreso itinerante, porque recordamos que a lo largo de estos tres, digamos también cuatro días, porque ayer no era el congreso oficial, pero sí ya habían actos en el puerto de La Cruz, en el norte de la isla. Hoy este congreso, todas esas ponencias se están desarrollando en el auditorio de Tenerife y a partir de esta tarde pues ya se baja a la isla, al sur de la isla, y mañana y pasado pues van a tener lugar todas esas ponencias y esos actos, incluso pues imagínate, avistamiento de cetáceos en el sur de la isla. La verdad que Dani está siendo súper interesante. Yo creo que realmente... Si la gente supiera el valor de conocimiento que se tiene durante estos tres días aquí, me llama la atención que no haya gente haciendo cola en este auditorio para poder disfrutar de todas estas charlas, estas ponencias. Ahora, por ejemplo, seguramente estará a unos minutos de concluir, pues Ralph Chamie, que yo creo que es una de las personas hablando de concienciación con la naturaleza y economía y lo que incide también en la economía global, pues es de una importancia a nivel mundial, que está haciendo una ponencia interesantísima y grandes cocineros. Ahora en unos minutitos vamos a hablar con Erlange Gorostiza, que también participaba en una mesa de debate muy, muy importante e interesante para poner en valor a nuestro sector primario. Y tengo por aquí a otra de las ponentes que va a desarrollar su ponencia mañana y viene, ¿sabes de dónde viene?
A ver.
Desde Chile. Fíjate
madre
tú.
Mía.
Pues va a hablar además de la recolección de algas y de mariscos. A ver si lo digo bien, que con la presbicia me cuesta un poquito ya leer, que ya tenemos una edad. A ver, que voy a... El Muñoz, porque el apellido era fácil. Lorna Muñoz, que ya nos está escuchando y me estaba hablando antes fuera de micro de la maravilla del lugar desde donde viene ese rinconcito de Chile, que es el archipiélago Chiloé. Lorna, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día para todos los radioescuchas. Y claro, vengo desde el sur de Chile, desde la Patagonia y... específicamente del archipiélago de Chiloé. Entonces, eso justifica bastante el que hoy podamos estar invitados a esta actividad, que en realidad este congreso a mí me parece que es inédito. Nosotros que convivimos de manera permanente con el mar, poder lograr tener acceso a la información que aquí se está manejando en torno a economía, en torno a cocinas de vanguardia, a cocinas también tradicionales, y también a la defensa del medio ambiente a través de los océanos. Para nosotros es muy grato poder estar hoy aquí.
Tu ponencia va a versar también, dice, la despensa, ¿no?, del futuro también, la despensa de los mares, la recolección del marisco y de las algas, que está llamado el alimento del futuro, que puede incluso las algas terminar con mucha hambruna que hay en el mundo.
Bueno, mira, como para que se haga la idea del lugar desde donde yo vengo, esto queda en Patagonia, en la zona sur de Chile. Es un archipiélago de algo más de 40 islas y donde nuestro mar es tan generoso porque se baña con aguas de los glaciares, es decir, es una mezcla, digamos, de la entrada del Océano Pacífico y del agua dulce del glaciar. Eso hace que toda esta zona sea de alta producción de alimento. Entonces nosotros, bueno, tenemos una cultura que está mirando de manera permanente hacia el mar. Y bueno, tenemos un recetario y tenemos formas de recolección y de preservación de los mariscos y de las algas, que es lo que yo vengo a contarles en mi ponencia, que va a ser mañana a las 12 y media del día, y donde también voy a tener la oportunidad de poder cocinar y mostrar algunos productos que son endémicos de mi zona, entre esos el picoroco, el piure, algunas algas como el cochayuyo, que mira, el cochayuyo es un alga que se da en el Océano Pacífico, desde el sur del Perú hasta el sur de Chile, y que puede llegar, cada lámina puede llegar a medir 15 metros. Entonces, claro, para nosotros ha sido fuente de alimento permanente e histórica, y quizás podría ser un aporte también para las cocinas de otros territorios en esto de repensar cómo queremos alimentarnos, viendo también que nuestro medio ambiente es tan vulnerable. Quizás entre todos, el mar es un patrimonio de todos, y me parece que entre todos podemos armar, digamos, una despensa que vaya a la protección, digamos, y a la seguridad alimentaria del mundo.
Yo creo que esos son los mensajes, Lorna. Estaremos muy pendientes también mañana vamos a entrar en directo, vamos a también a contar esa ponencia, estaremos expectantes, y de verdad que muchísimas gracias también por aceptar la invitación de conocer nuestra isla, también nuestra biodiversidad, nuestra gastronomía, y que también te vayas tú con un trocito de nuestra tierra para Chile.
Sí, claro, yo encantada. Para mí, que soy isleña, vivo en un archipiélago con un clima bastante distinto, para mí es un gusto volver y reencontrarme con el mar, claro que de otra forma. Yo encantada de estar acá y también de aprender de los expositores, que hay gente que son, bueno, son capísimos, son muy eruditos cada uno en su materia, y la verdad es que, bueno, creo que hay una invitación igual para la comunidad local de poder acercarse aquí al auditorio y venir a visitar y a escuchar sobre lo que tienen que decir los ponentes, que de verdad creo que la educación en torno, especialmente para nosotros los que venimos de isla, la educación en torno al mar es fundamental. No podemos vivir dando espaldas al mar.
Vivimos rodeado de mar. Muchísimas gracias, Lorna.
Gracias a ustedes.
Dani, si te parece, antes de irnos a publicidad, saludamos también a Erlans Gorostiza.
Venga.
Chef del MB Abama con sus dos estrellas Michelin, un gran defensor del kilómetro cero del territorio. Yo creo que más defensor que muchos canarios, él ya está adoptado, ya lleva muchos años aquí esta tierra y se ha convertido en un gran defensor de nuestros productos, del trabajo de nuestra gente, del sector primario, y ha participado en una mesa de debate muy, muy interesante, donde se hablaba de esa comunicación que tiene que existir pues entre ese sector primario y los chefs, que a veces se hace difícil y que es vital también para que después el consumidor pueda acceder bien al valorar todos esos productos. Erlans, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa introducción, ¿no? Al final, tengo un buen amigo, como dices, que uno dice que no es de donde nace, sino de donde pase, ¿no? Y yo, evidentemente, pues soy vasco de corazón y de nacimiento, pero en mi cabeza y también en un trozo muy grande de mi corazón está Canarias, como no, porque llevo aquí 14 años y porque al final la sociedad en general canaria me ha dado muchísimo a mí, ¿no? Entonces creo que debo de tener una responsabilidad precisamente para intentar devolver a la sociedad ese tanto que me ha dado, y soy el primero que cree en esa economía circular para poder apoyar a tantas y tantas personas que tienen su ilusión, su sueño, sus ganas de poder hacer productazos increíbles, y que nosotros tenemos que estar ahí para ponerlos en valor.
Como digo, eres un bien fiel defensor ese trabajo. Veíamos también en esa mesa debate, ¿no?, tan interesante, porque muchas veces no estaban de acuerdo uno con otros. Y Erlans, ¿en qué seguimos fallando con el número de turistas que nos visitan? Que todavía pues un pescador se queje de que no se venden sus productos, o que no llega a donde tiene que llegar ese producto final. Obviamente seguimos fallando en cosas que son vitales para que esa economía circular que tú tanto hablabas y que tanto defiendes no termine de funcionar del todo.
Bueno, creo que aquí hay muchísimos, no me gusta la palabra culpables, ¿no?, pero muchísimos frentes abiertos a la hora de poder solucionar este problema, ¿no?, que evidentemente existe. No nos olvidemos que venimos de una gastronomía, venimos de un turismo, como decíamos precisamente en la charla, del todo incluido, del turismo económico, ¿no? Entonces hemos hecho un giro total en los últimos 20, 15 años, ha empezado a dar sus frutos, y ahora mismo todavía tenemos un modelo que hay que terminar de reconvertir, ¿no? Entonces quizás ese sea una de las problemáticas con las que nos encontramos, ¿no? En una segunda problemática, como también indicábamos, significa que esta parte que hablamos de economía circular, de defensor del producto canario, también hay que llegar a creérsela, ¿no? Como nosotros, como compradores, ¿no?, como motor económico, debemos de creer de que las cosas tienen que valer lo que tienen que valer y que hay que pagarlas, ¿no? No hay que comprar lo más barato porque esté en el mercado sin saber qué es lo que pone en la etiqueta, ¿no? Y ahí hablo como consumidores finales en las casas, y sobre todo mi caso, o el caso de todos los que compramos género en cualquiera de los hoteles y de los restaurantes, en mayor medida, si cabe posible. Y luego el tercero también es el caso del consumidor, ¿no? También el consumidor, como hablábamos, quizás hoy en día se ha ido todo prefijando hacia una línea de comercialización muy estrecha, ¿no? Como decíamos, de una vaca prácticamente consumimos 3-4 elementos, cuando realmente venimos de una gastronomía como es la mediterránea, en la cual pues con prácticamente cada corte de la vaca se hacía una cosa, ¿no? Hoy en día, si exceptuamos el solomillo, el lomo bajo y el lomo alto, prácticamente lo demás se utiliza para hacer carne picada, para hacer solamente hamburguesas, ¿no? ¿Dónde han quedado esas albóndigas que comían, esos guisos, esos filetes empanados? Bueno, mil recetas que había en cada una de las casas, ¿no? Si hablamos del pescado, pues seguramente estamos en las mismas, ¿no? Si salimos de esos 6-7 especies famosas, el resto no las valoramos, pero no las valoramos a veces porque no las conocemos o porque no hemos ayudado a ponerlas en valor, ¿no? Entonces aquí creo que es muy importante la labor de todos para poder ayudar, y con todo esto debemos de llegar al productor, ¿no? En este caso, como hablamos hoy de los mares, a la persona que pesca, ¿no? Y aquí pues también yo creo que se requiere una inversión tecnológica, una inversión en material, se requiere también un compromiso, ¿no? O sea, yo entiendo que la festividad del Carmen es la festividad de los pescadores, pero no podemos quedarnos una semana sin pescado porque esta semana es su santo, porque yo no sé qué día es el día de los cocineros, pero te aseguro que trabajo todos los años. Entonces, al final, debemos de conseguir perpetuar ese género, ese producto durante todo el año, para que también se crea en nosotros, ¿no? Y con eso, y con la ayuda de todos, cada uno poniendo un granito de arena, seguiremos avanzando. Creo que el avance en los 15 años que yo llevo aquí ha sido terrible, y creo que en los siguientes 15, pues nos falta un tercio del partido está todavía por jugar, y quizás sí sea el tercio más importante, el tercio final, donde al final todas las goles que hemos metido hasta ahora, lo que hay que hacer ahora es asegurarlos para que no nos metan ninguno a nosotros.
Erlans, yo creo que más claro no se puede decir. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos, ¿verdad, Dani?
Sí, sí, sí.
Y de verdad que gracias también, porque parte de esa evolución brutal que hemos sufrido en los últimos años, pues tú también aportas tu granito de arena en la defensa, en creer en el proyecto de Tenerife, de nuestra gastronomía, la gastronomía de Canarias, y también eres responsable de esa evolución. Un abrazo como siempre, y gracias por dedicarnos estos minutitos, Erlans.
Un placer a todos, y ya sabéis, ir a los mercados, dejar de ir a los hipermercados y comprar en los mercados, comprar local, hablar con el productor, seguro que vais a aprender un montón de cosas, vais a comer más rico y encima mucho más sano.
Seguro que sí. Un beso.
Un besazo para todos.
Dani, como ves, mensajes muy, muy de interesantes, de calado. Si te parecemos, hacemos un altito, porque aquí hay más de 30 periodistas nacionales e internacionales que han venido a este evento. Después de la publi, vamos a hablar con algunos de ellos.
Hacemos un alto en el camino, Isabel, y afrontamos en los últimos 7 minutitos del programa con más temas de Encuentro de los Mares. Hasta ahora.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial del Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Mujeres Wolfes presenta Luz Casal, Lila Downs, India Martínez, Pastora Soler, Vico, Valeria Castro, Ainhoa Aguilar. 26 de agosto, Campo de Golf de Costa Adeje. Celebra con nosotras un verano inolvidable. Compra tus entradas en mujereswolfes.com.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Únete al Festival IKEA de Precios Bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte el edredón Juni Magnolia de 240 por 220 centímetros con un 31% de descuento. Vuelven los mejores días para tu hogar. En tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Meliá Hacienda del Conde, Member of Meliá Collection, vuelve a descubrir el secreto mejor guardado del norte de Tenerife. Sumérgete en su exclusiva piscina junto al Atlántico o disfruta de su delicioso brunch escribiendo a reservas@buenavistagolf.es o llamando al 922-129-034.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos desde el Auditorio Tenerife con esta primera, bueno, segundo día, de aunque con inauguración oficial hoy, del quinto Encuentro de los Mares, Isabel, escuchando a ponentes de altísimo nivel, como estábamos haciendo hasta hace un minutito.
Pues sí, Dani, de verdad que, como te decía, tanto hablando de sostenibilidad en el tema científico también, a lo largo de estos días también hablaremos, por ejemplo, con el director científico de este congreso, que viene, es catedrático y viene nada más y nada menos que desde Dubái, por ejemplo, desde la Universidad de Dubái. Cocineros de primer nivel, pues lo mismo pasa también con los periodistas especializados que se han desplazado hasta la isla de Tenerife para este encuentro. Son aproximadamente unos 30 periodistas nacionales e internacionales, así imagínate la repercusión pues que puede tener lo que se está celebrando, ¿no?, en estos días en la isla de Tenerife. Tengo por aquí conmigo a Ignacio Medina, que es editor de Siete Caníbales para América Latina, una de las publicaciones pues con más prestigio gastronómicamente hablando, y estábamos comentando pues estas primeras impresiones de esta primera jornada oficial del Encuentro de los Mares. Ignacio, encantados de tenerte por aquí, y también pues primera vez, quinta edición, pero primera vez en la isla de Tenerife y muy cerquita del mar.
Pegados al mar en Tenerife, en un sitio realmente magnífico. Yo estoy feliz, hacía mucho que no venía por la isla y ayer llegué por la mañana y estaba de verdad como en mi casa.
¿Cuántos años hacía que no venías por Tenerife?
5 años. Vine cuando estuvimos haciendo el libro Raíces con Joan Roca. Hice un recorrido, pero a visita de médico, venir, ir a ver a unos productores de papas, pam, 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 y corriendo de vuelta para ir a otra isla, para ir a otro lugar.
Como periodista, ¿qué repercusión puede tener un evento como este a nivel nacional o internacional?
Bueno, a mí me interesa mucho como periodista para América Latina. Yo también trabajo en algunos medios ahí en América Latina. Esto es muy interesante. Yo trabajo en Ecuador y hablar de la conservación del mar en Ecuador es hablar de una de las mayores reservas naturales, que es la de las Islas Galápagos, ¿no? Y hablar, estaba escuchando ahora a Chamí, que fue el director económico del Fondo Monetario Internacional, hablando de la cuantificación del carbono, de una propuesta que ha desarrollado para cuantificar, monetizar el carbono y las reservas marinas, y me parece interesantísimo. Realmente estaba, que me la voy a volver a ver esta tarde en internet, porque está en la página web, porque quiero verla, quiero profundizar. Me parece súper interesante lo de Ángel León, hablando del aprovechamiento del pescado de una forma íntegra, que es una forma en la que entendemos el pescado. Siempre se ha aprovechado todo, pero las cocinas han simplificado, el trabajo en las casas también, en las casas de comida es lo mismo, y de repente pues ya compramos los filetes de pescado en vez del pescado entero, no usamos la piel, no usamos la espina, no usamos la cabeza, y eso es gloria bendita.
Congresos y encuentros como este, donde se produce esa sinergia, ¿no? No solo se habla de gastronomía, se habla de sostenibilidad, se habla del cuidado de nuestros mares, en este caso, una isla como Tenerife, somos un archipiélago en medio del Atlántico rodeados de mar y todavía tenemos una asignatura pendiente, ¿verdad, Dani? El otro día dábamos las cifras de cuántos millones de agua sin tratar se echa al mar diariamente en nuestras islas.
Y con lo que se podría reutilizar eso para la agricultura, que hablábamos antes con los agricultores de La Baja, como dicen que mientras se sigue tirando agua al mar, pues no se implantan depuradoras de última tecnología, ¿no?, para recuperar ese agua.
Pues así es, ese cambio de paradigma que yo creo que tiene que posicionarse ya. Y a mí lo que he hecho en falta, que es que ya lo he comentado desde la primera intervención, Dani, es que creo que debería haber, no sé si estás conmigo, Ignacio, mucha más gente. O sea, tenemos aquí gente tan importante y es que tenía que haber una cola en este auditorio para escuchar estos mensajes.
Sí, ha entrado mucha gente realmente para escuchar gente local, cocineros, me he encontrado con ellos, hemos estado hablando un rato. Son congresos que en realidad se pueden ver por internet, en directo, con lo cual multiplica la audiencia. La media de los últimos que he asistido yo eran 18.000, 20.000 espectadores. Eso hace que la imagen, la marca de la isla, llegue a lugares donde no llega un congreso normal. Sí, tenía que haber mucha más gente, claro, pero el mundo de la cocina hoy es un mundo extraño en el que los intereses son muy concretos y son muy parciales también. Y cada uno mira por lo suyo sin preocuparse de seguir adelante y seguir avanzando. Pocos están ahora mismo interesados en formarse, en aprender y en seguir creciendo.
Bueno, pues Ignacio, de verdad que es un placer tener a periodistas de tu talla aquí. Espero que disfrutes mucho, que en esta visita también puedas empaparte mucho de nuestra gastronomía, de nuestros paisajes, de nuestra naturaleza y que te vayas con muchas historias para contar.
Me estrené con lapas y camarones y espero agotar la despensa de las islas, de los mares que rodean las islas, porque son fantásticas.
Es que, Dani, ayer hubo cena de bienvenida
en
Capriches de Nicomedes, muy cerquita del puerto de Santa Cruz, en la capital, y desde Burgados, desde lapas, desde arepas de atún, o sea que hubo un poquito de todo muy relacionado con el mar. No estuvo mal, para comenzar, no estuvo mal. Ya lo iremos contando. Mañana ya te comentamos
desde Puerto Colón,
la cena,
¿verdad?,
de esta noche. Mañana va a ser en Puerto Colón, vamos a salir también a ver los cetáceos, va a haber cocina en el mar también. Y esta noche también una gran cena y el premio también a la nieta de Cousteau, Alexandra Cousteau, que también se encuentra en este congreso.
Muy bien. Pues Isabel, gracias. Te escuchamos mañana otra vez.
Un besito, Dani.
Hasta luego. Antes de irme, les recuerdo que Montesano siempre nos pregunta lo mismo. ¿Cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Siempre tú me esquivas de algún... alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero. No.
Vaya temazo de Oscar de León que me pone aquí Jorge Medina para terminar el programa con Llorarás. Les dejo hasta mañana, que seguiremos con más temas de actualidad aquí en La Mañana en Tenerife. Sean felices.
La Mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.